La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Se ha cerrado el kiosco, qué oportuno el personal, ha quedado todo atrás. Olvidé lo obvio y le di una vuelta más hasta hacerte rabiar. Todo empieza a enrojecer. Tiembla solo con mirarlo, ya no sabes lo que es, ni cómo llamarlo. ¿Quién puede decir que no? Es fácil pedir perdón, no existe la solución en este mundo frágil. Mentirte era rock and roll, oculto en cada rincón. Abróchate el cinturón. Con los huesos rotos, solo duele ver que ya no estás, que no miras atrás. Lo dijiste todo y olvidaste preguntar, yo nunca quise escuchar.
Hay fechas, hay momentos sobre todo que uno no olvida por mucho que pasen los años. Y les voy a pedir que se sitúen en 2008, que se acuerden, intenten hacer memoria de qué pasaba en sus vidas en ese año. Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Marta.
¿Me puedo quedar en 2008 o hay que volver?
Quédate ahí, un momento. Vale. Que yo no sé si así de repente ya sabes qué pasó en 2008, pero si os digo que fue el año en el que Barack Obama ganó las presidenciales, las primeras presidenciales en Estados Unidos, que Rusia invadió Georgia con la excusa de imponer la paz en Osetia del Sur, en Colombia Ingrid Betancourt fue liberada por las FARC, fueron los Juegos Olímpicos de Pekín, fue el año de la primera crisis financiera, la de la subprime,
sí,
¿os acordáis?
Sí, sí, jolín.
El accidente de Spanair en Barajas, España ganó la Eurocopa con un gol del Niño Torres, Nadal ya ganaba todo, Wimbledon, Roland Garros, el Príncipe de Asturias de los deportes. Y en ese 2008 salió el primer disco de Sidecars, en ese momento exacto.
He aprendido a dividirme en dos, cogidos de la mano en cada salto. Camino siempre rumbo de la colisión, tratando de evitarnos el impacto. Eres el pulso de mi corazón, la calma que hay después del microinfarto. A veces causa, a veces solución. Yo soy la voz de nada es para tanto. Y cada vez que intentas respirar, planea una amenaza nuclear. Prometo estar alerta en el momento exacto.
Juancho, Ruli, Sidecars, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas,
falta Gervás, que le mandamos un beso.
Sí, le mandamos
desde
un
aquí.
Besito.
¿Cómo fue ese momento exacto en el que dijisteis, esto marcha, tenemos que sacar un disco? ¿Os acordáis?
Bueno, cuando montas una banda, el sueño es poder grabar un disco, ¿no? Empezamos a, como todos los grupos, haciendo versiones en un cuartucho en la Alameda de Osuna, y cuando ya empezamos a tener canciones propias soñábamos con poder hacer ese disco, y realmente se hizo realidad gracias a, yo creo que a nuestros managers, a Paco, a Dani, a Chris, que fueron los que nos supieron explicar qué pasos teníamos que dar y de qué manera darlos.
Han citado a la Alameda, quien tuvimos hace poco, a Miki.
Claro,
a Miki,
sí, estuve escuchando.
Mr. Quilombo, sí, estuvimos haciendo repaso de todas las joyas que han salido de allí.
Sidecars va a celebrar su trayectoria 18 años con un concierto en el Within Center el 23 de noviembre, con invitados como Leiva Amaral, Iván Ferreiro, Los Cigarros, M-Clan. Está casi todo completo, ya lo tenéis casi todo vendido. ¿Qué sensaciones tenéis a una semana vista?
Puf. Eso lo explica muy bien.
Está muy bien, se lo explica perfectamente. O sea, aparte,
que luego pasa una movida, es que cuando vas a tocar en Madrid te pasa de todo, pues alguien se pega un golpe, se le jode un tobillo, alguien se pone malo, uno se pega, yo el otro día me pego un tajo y casi me quedo sin dedo, o sea, de repente es como el efecto Wizzing, el efecto Marí, siempre alguien se pone malo la noche de antes, entonces ya estamos como viendo, tocándolo con los dedos, pero diciendo, madre mía, bueno, ya por suerte ya nos ha pasado casi todo esta semana, entonces ya solo queda ir al concierto y disfrutarlo.
De todas formas, del relato del 2008 que has hecho antes, me ha quedado la idea de que todo pasa menos Putin. Y de la lista de invitados de los Idecals, me queda claro que aquello que parecía una corriente en sí misma de gente que hacía música, que tenía una onda, más o menos cada uno de estilo, a lo largo del tiempo se ha mantenido y han quedado los que ya entonces parecía que iban a quedar. Ellos, Leiva, Iván...
A mí me gusta ver, y perdón por atribuirnos, pero que han pasado todos por esta mesa en sus diferentes etapas, quiero decir, cuando era gente que todavía no la conocía.
Y a pesar
tanto,
de eso han triunfado.
Y a pesar de eso han conseguido. Así que me gusta mucho, porque hemos visto la realidad pasar, menos a Putin lo hemos visto todo.
Pero es verdad, vosotros tenéis la sensación de que se ha ido quedando, no voy a decir una aristocracia de ruido, porque sería muy cursi, pero sí que se ha ido filtrando una serie de gente, alguna gente ha quedado por el camino, y los que en aquel momento ya teníais cosas que ver, estáis ahí, y estáis, casi todos están en vuestro Wizzing, ¿no?
Sí, hombre, tenemos la suerte de habernos rodeado de muy buenos amigos que han sido referentes para nosotros y nos los hemos ido cruzando a lo largo del camino y hemos hecho muy buenas migas, hemos hecho música juntos y esto que es al fin y al cabo es una celebración, este concierto de 18 años de banda, nos apetecía celebrarlo con amigos, ¿no? Igual que cuando haces tu fiesta de cumpleaños, ¿a quién llamas? Pues a tus amigos, ¿no?
Claro. Y eso mola, que os estéis además apadrinando los unos a los otros. Sí. Y que os
apadrinando estéis... la ciudad, están,
¿no? Oye, estábamos escuchando el momento exacto y estaba viendo esta mañana el videoclip, que está hecho como con unas figuras de plastilina, ¿no? Uh-huh. Parece como una cosa muy artesanal, muy manual. Contad un poco, ¿qué queríais contar en esa canción? ¿Qué queríais transmitir?
Bueno, la canción habla de la importancia de rodearse bien, de lo importante que es tener a alguien cerca, que cuando estás en pues subidito te baje, o cuando estás te sientes un poco en la mierda, pues te diga, mira, ni todo es tan malo, o que te ayude a darte cuenta de que eres capaz, ¿no? De hacer cosas que muchas veces sientes que serían impensables. Bueno, esta canción habla de eso desde la perspectiva del que da los consejos y dice, ve para adelante, que puedes soportar cosas que parecen insoportables.
¿Alguna vez los habéis necesitado?
Sí, claro, ¿y quién no, no?
Sí, yo creo que aparte, uno de los secretos de llevar aquí 18 años es haber sido esa persona entre nosotros tres todo el rato, ¿sabes?
Como dice Woody Allen, no tengo ningún buen consejo que darte, pero ¿aceptarías un par de malos ejemplos?
Llegabas a mitad de noche, las luces de la sala encendidas, salimos a pedir prestado un coche y arrasar la Gran Vía. Queríamos seguir al trote y se hizo de día. Pretextos para que un secreto a voces quede por vencida. Tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me sabe la boca.
Claro, en el concierto del Wizzing supongo que estarán todos vuestros grandes éxitos. Este de película es uno de ellos. Tenéis un talento especial para explorar la complejidad en las relaciones personales, también las amorosas, ¿no?
Está muy bien dicho eso, pero no sé si me atrevo a tanto. Yo creo simplemente que me han pasado cosas y he aprendido a contarlas para desahogarme y he acabado conectando con otra gente que le han pasado cosas parecidas, supongo.
Esta canción también demuestra que tiene un gran talento para las esdrújulas, ¿no? Pues sí. ¿Cómo marcan los acentos su propia música en una canción, verdad?
Es que las esdrújulas son muy musicales, sí, ¿no? Sí. O sea, esa acentuación, esa palabra larga, a mí me gusta mucho. Es verdad que si abusas, suenan todas un poco parecidas, es peligroso, pero de vez en cuando me la juego y me hago un par de estribillos llenos de esdrújulas.
Por eso Zapatero, hablaba todo con esdrújulas, se convertía en esdrújula, lo que no era, como nos has enseñado antes. Pero también estaba pensando que en vuestra música, aparte de mucha vivencia así normal, de vida normal, callejera, sois de uno de esos grupos que llamo de segunda persona, que estás muchas veces hablando a la segunda persona. Porque fuiste, porque viniste, porque me hiciste, porque deberías, porque no sé qué. A que a Coque Maya le pasa todo el rato, o sea, parece que está llamando por teléfono todo el rato, porque le estamos oyendo. No sé si es premeditado o que os sale así porque os resulta que es más cercano a lo que estáis contando.
Yo creo que me sale así, pero también, nunca me he planteado hacerlo, nunca me he parado a pensarlo. Voy a hablar en segunda persona, en primera. Realmente me pongo a escribir y sin darme cuenta le estoy hablando a alguien. Lo que sí que he observado es que cuando hablo de mí y estoy contando mi libro ahí a la gente... no que conecte menos, pero sí que, igual es paranoia mía, pero me da la sensación de que es ya algo como demasiado íntimo. Cuando las canciones van dirigidas a alguien, me da la sensación de que la gente siente que van dirigidas a ellos.
Ah, amigo. Haz como lo de los que ven porno, que dicen, me ha dicho un amigo que hay una película que, pues igual, me ha dicho un amigo que hay quien tiene miedo a la soledad.
No, pero es para a lo mejor protegerse un poco, ¿no? Necesitas proteger, o sea, porque si escribes canciones sobre tus vivencias personales, claro, es como poner una pantalla ahí, ¿no? Intentar
separar. Sí, a veces lo hago, pero es verdad que da un poquito más de vergüenza, así que es como abrir un poquito más ahí tu lado más íntimo.
Aquí tenemos una tradición que es que Benjamín Prado regaña a todo el que viene cantando en inglés. Entonces, alguien que no recuerdo quién fue en todos estos años, en esa criba que hemos hecho terrible, no sé si eran los Lobos Lesbian, y que hablando del paso al castellano, y alguno, creo que fue... Santi Balmesic dijo que era también porque cantar en inglés le resultaba como una máscara más lejana para que no se notara que estaba hablando en primera persona y que, en fin, que le daba menos vergüenza contar su vida si era en inglés.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones arruinar la vida, y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo ser un espectador. Soy fan de ti.
A los grandes éxitos, ¿se les tiene un especial cariño o un poco de manía, como le pasa a algunos artistas?
A ver, se les tiene mucho agradecimiento porque en el fondo son los que nos han permitido llenar el Withing, que es algo que no nos habíamos atrevido ni a soñar con ello, y eso realmente es mérito de las canciones, ¿no? Creo que son las que nos han traído. A veces acabas un poco cansado de tocar algunas que no puedes quitar del repertorio y que poder puedes, ¿no? Pero yo como fan de grupos a veces me gusta ver las canciones nuevas, me gusta ver el disco nuevo, pero me gusta irme con el regalito de la que escuchas siempre y quería escuchar, ¿no?
Fíjate que el otro día estaba hablando con un compañero tuyo, a quien conoces bien, y me decía, es que hay canciones que no te atreves a no cantarlas.
claro,
si una canción funciona, entra en el repertorio y ya no se va. Entonces, claro, si desde el primer minuto ya la estás tocando todo el rato, cada vez que tocas, y hay canciones, por ejemplo, Fan de ti es una canción que desde el día que salió no hay un solo concierto en el que no la hayamos
Lo tocado. Malo es cuando vas descubriendo más, claro. Porque dices, bueno, otra que es imprescindible, claro. Pero luego te llegas al repertorio y dices, vale, tengo 30, pero ya he metido 10 imprescindibles.
Claro. Eso nos está empezando a pasar, que de repente, claro, tenemos 7 discos y se van quedando 2 imprescindibles y dos, y tienes que meter las canciones del disco nuevo y dices, ¿qué quito? No quiero tocar 2 horas y media, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que ir encontrando un equilibrio que no he encontrado todavía.
¿Estáis componiendo y grabando las canciones? ¿Las sabéis localizar? ¿Sabéis? Esta es la que lo va a petar del disco.
Eso me encanta. Hay veces que lo ves clarísimo y te equivocas. Y otras veces que una canción que... Pues mira, hay una canción que se llama Fuego Cruzado, nuestra, que que es también de las que se han quedado en el repertorio para siempre, que abre un disco que se llama Fuego Cruzado. Yo en este disco, en la criba, la quería dejar fuera.
Te pasa como
sí,
a mí.
Y alguien me dijo, pero tío, no, la había dejado en una lista de 20 canciones en una maqueta, la había dejado la número 20 ya como... Y alguien me dijo, tío, esta canción está bien, y fíjate.
Sí, en general pasa, de repente, cuando arrancas, sobre todo cuando arrancas a girar con un disco, cuando lo acabas de estrenar, siempre los dos o tres primeros repers son un poco a suertes, ¿sabes? O sea, sí que tienes cosas que sabes que van a funcionar claramente, y de repente no. Y cosas que de repente las pones para ver y de repente ves la reacción y dices, hostia, esto no, esta se tiene que quedar y esto hay que moverlo. O sea, al final es un arte también.
Además que la manera de escuchar de la gente también ha cambiado mucho, ¿no?
Claro.
Es decir, la gente escucha una de cada, no sé qué, no se escuchan discos enteros, es muy complicado que la gente escuche un disco entero, ¿no?
Y se escucha así, ¿sabes? Sí. Se escucha
Ay, qué horror que haya así con el teléfono, como si fuera un walkie-talkie. Es alucinante.
Sí, tío. Sí. Déjame volver a la canción que estabas hablando antes, que era Fan de ti, que quiero que recordemos la letra porque habla de eso.
Fan de ti, de tus maneras de brillar, eres un animal salvaje de lo que dicen por ahí.
Bueno, en este caso habla del sentido, digamos, amoroso, de admiración amorosa o de pareja, de una femme fatal, en realidad, que le tiene martirizado. Pero es que esto del tema de los fans y de las fans y de las estrellas siempre ha dado muchísimo juego en el rock and roll, y hay mucha diatriba entre estrellas y fans. Y hay muchas canciones que traen el asunto del admirado y del que admira. La más antigua que yo recuerdo es esta de Delaney and Bonnie, en la que se reprocha al guitarrista, que por lo visto estaba dedicada a Eric Clapton, que le prometió amor, pero luego, después de, como dicen, ¿cómo era? Pues nada de lo prometido. Long ago, so far away, I
fell in love with you. La canción se llama Groupie Superstar, el que la quiere buscar de Delaney and Bonnie.
Bueno, pues ahí lo decía, eso, no decías que me amabas, bueno, pues luego no la amaba tanto. Luego, también ha tocado Joe Cocker, por cierto, luego en directo con los Englishmen. Y luego en la modalidad de despecho hay otra de unos años después que se llama I Go Crazy, de Queen, que seguro que la conocéis, de la etapa más rock and rollera del principio. Y en esa canción Freddie Mercury canta sobre un chico que lleva a su novia a un concierto, presuntamente de los Rolling Stones, por un par de menciones que hace. Y al final no vuelve a ver a la chica en todo el concierto hasta que la ve salir con Mick Jagger por la puerta.
Hay una frase donde dice, de verdad tenías que irte con un Rolling Stone, tenía yo que verte salir con uno por la puerta, en fin, no te quiero ver nada nunca más, o sea, por eso dice algo crazy, me vuelvo loco. Y otra cosa de fans y de rock and roll, que es el que no se cortaba, era Van Morrison, que cuando empezaba con su grupo Them, ya recordáis cuál era, pues descubrió, y además lo describió en una canción, con pelos y señales, quién era la fan con la que se había acostado. Y por si no quedaba claro, se dedicaba a deletrear su nombre. G, L, O, R, I, A. Gloria. Lo cachondo del asunto es que la letra contaba el asunto, pero no daba tantos detalles. Pero por lo visto en directo se dedicaba el tío a hacer un speech entero contando toda la escena de cómo había pasado lo del rollete con la chica, cómo era la chica, en fin, era una cosa alucinante. Si buscamos en España, pues Sabina tampoco tuvo mucho reparo en hacer lista de canas al aire, tanto de chicas anónimas, por así decirlo, que no ha conocido por la música, como de fans y de novias, incluso aparecen por allí. Bueno, pues a mí me gusta más la versión de este Aves de Paso que hizo con Miguel Ríos.
A las flores de un día que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía.
Bueno, ya le da un golpe a la aguja del disco porque yo tengo esa mano fantástica. Porque aquí lo hacemos todo con vinilo, ¿no creáis? Porque como habéis venido vosotros, lo hacemos con vinilo.
Así es.
Y aunque la canción por excelencia sobre fan y estrella es la de Billie Jean de Michael Jackson, que resulta que estaba inspirada en una fan de verdad que le acosaba, que le reclamaba dos paternidades y que un día se le coló, como el bañador ya puesto, en la piscina de su casa de Los Ángeles.
Pero como tenía más de 14 años, ni la miró, ¿no?
Exactamente.
Ay.
aparentaba 16.
Temazos, ¿eh? Lo que pasa es que la sensibilidad de Fan de Ti...
Sí.
Yo me quedo con Fan
de Ti.
Me
gusta más esa sensibilidad.
Vamos a escuchar el primer directo de Sidecars. Vamos a escuchar Amasijo de Huesos en directo en La Ventana.
Caminar detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos? Cada día me parezco más a ti y ya no intento evitarlo. La mitad es demasiado para mí, pero podría firmarlo. Puede ser que me quede a oscuras y mantenga la compostura, porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos? Cuelgo tanto en el que dirán. Miro hacia abajo y se doblan mis piernas. Tú estás al margen de los demás. Lo que puedan pensar te importa una mierda. Me cuelgo tanto en el que dirán. Miro hacia abajo y se rompen mis cuerdas. Tú estás al margen de los demás. Lo que puedan pensar te importa una mierda. Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar o pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos?
¡Bravo!
¡Bravo!
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Aguantando el tiempo, va sacando hilo, queda mucho que arreglar. Una tarde en vilo, alisando el rizo,
quizás tenga que pasar. Sabe que la noche ha traído el frío para hacer que los amantes no se cansen y no dejen de tirar. Vuelve a pensar en él con las piernas por el aire y esperando no encontrarse nunca más. Dejémoslo correr.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos con Sidecars. Yo estoy muy emocionada porque van a tocar la semana que viene en el Within Center. Además, nos han dicho que van a estar muy bien acompañados de un montón de amigos. No sé si Iván Ferreiro será uno de ellos. ¿Se puede decir?
Iván y Amaro. Vienen los dos hermanitos, que son hermanitos de nuestra familia. Sí.
Hermanitos, literalmente.
Sí.
Les vais a poner un micro así bajito, ¿no? Para que no tengan ellos que...
¡Qué malo! Esta canción forma parte de un disco que se llama Contra las Cuerdas. Aquel disco yo creo que marcó un antes y un después en vuestra carrera. ¿Lo percibís así, no?
Sí, totalmente. Totalmente. Fue... Veníamos de un momento un poquito delicado porque el disco anterior lo habíamos sacado después de un parón un poquito más largo de lo que estábamos acostumbrados, y fue un momento en el que nos acabamos de cambiar de discográfica también, y nos dijeron, nos da un poco de pena que haya canciones de la época anterior que se queden un poco en el dique seco ahora que están, que parece que empiezan a ir un poco mejor las cosas, y nos propusieron la idea. Y como una de nuestras grabaciones favoritas de la historia fue el Unplugged de Clapton, desde el principio nos lo plantearon así, dijimos, claro, pues es que, ¿cómo no vamos a querer hacerlo? Por supuesto, y para adelante.
Salvando las distancias,
obvio. Pero claro, cuando nos dijeron lo de Unplugged, pensamos que iban por ahí los tiros y dijimos, pues para adelante.
Me mola porque tenéis, cualquiera que os conozca solamente un poco dirá, bueno, pues es un grupo de pop rock, pero en realidad, si tú te das cuenta, coges esta canción y la orquestas de otro modo, te sale casi como una de las mejores baladas así setenteras, melódicas, de las que cantaba Camilo VI y otros, que se las arreglaban de otro modo y decías, ah, buah, cantante melódico, qué rollo. Pero estas tocadas con acústica, con eléctrica, con nada, un Hammond, un... suenan a otra cosa, que es una habilidad difícil, porque es como
es
si...
Es un piropazo eso.
Ya, pero te digo que el piropo realmente de fondo es el de la producción, es el de elegir los elementos para que eso no te suene a una cosa que digas, uff, ¿esto qué es? ¿Esto son los 70? ¿Esto es la OTI? ¿O esto es Sidecars y es pop rock? Es difícil.
Bueno, ahí hemos encontrado un lenguaje, yo creo, al meternos en el estudio y a base de ir probando y de ir buscando quiénes éramos, queriendo, después de muchos años queriendo ser mucha gente, claro, en algún momento empezamos a querer ser nosotros o descubrimos hacia dónde iba, y ahora yo ya escribo una canción, nos vamos al estudio y luego hay que pensar los detalles, pero como que la visualizo muy claro, me suena muy claro como es una canción sonada por Sidecars, ¿no? No tengo que hacer un ejercicio grande.
Qué bueno.
¿Cómo gestionáis, pues eso, cuando están pasando tantas cosas, cuando tenemos todos este ruido de fondo para dejarlo a un lado y seguir adelante para buscar, bueno, aunque sea mentalmente, esa melodía que tú dices, así suena con Sidecars? ¿Cómo dejas todo ese ruido de fondo de lado?
En realidad no lo dejo de lado, porque creo que es lo que me... creo que estar ubicado en el momento exacto, valga la redundancia por la canción. Creo que es el entorno y el escenario en el que estoy en cada momento el que me lleva a escribir una cosa u otra, y muchas veces tiene que ver con haber puesto las noticias y haberme cambiado el estado de ánimo y por la tarde coger la guitarra y ponerme a escribir algo que no tiene nada que ver con eso, pero sí que me ha dejado un estado de ánimo y una necesidad de contar algo.
Oye, ahora que vais de cabeza al Withing, ya habéis tocado en más recintos grandes, por supuesto, pero alguien me dio un consejo muy bueno cuando yo tocaba a un nivel un poco menos garito que toco ahora, que es lo único que hago, pero me dijo, ahora que vamos a tocar en este sitio grande, hace muchos años, me dijo, tienes que tocar con menos notas. Yo tocaba el bajo, con menos notas, haciendo cosas como más en su sitio y menos ribetes y menos espectáculo, porque es como espectáculo en el sentido de eso, de hacer menos arreglos y cosas así, porque total en un garito grande no te van a oír con tanta definición, no se va a notar todo lo que haces, hay que tocar de otro modo, digamos que medio simplificado. Vosotros habéis tenido que hacer ese ejercicio de pasar de garitos a grandes y decir, espérate, no hagamos tanta...
Yo creo, Iñaki, que eso tenían ganas de decírtelo y aprovecharon esa frase.
Sí, a mí yo creo que...
Estaba pentatónica, chaval.
Yo creo que eso no es... O sea, sí que pasa una cosa en los sitios grandes, sobre todo, ya no sé si en sitios grandes, pero sobre todo en bolos importantes, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra ciudad, Madrid, llevamos toda la vida currando aquí y hemos crecido aquí. De repente, frente a un show así, hay un punto en el que al final parece un cliché, ¿no? Pero si el público está enchufado, ya está hecho el bolo. O sea, puedes cagarla, puedes tener alguna gamba, pero si el público está enchufado y estáis conectados, ya está todo hecho.
Una vez, ¿sabes? Carlos Raya, es un increíble guitarrista que todos conocemos, le pregunté, después del antes del concierto de San Mamés que hizo Fito hace un año o dos, que
estuvimos
fue
allí, sí.
Le dije, ¿qué tal? ¿Estás nervioso? Y me dijo, ¿por qué? Si toda esa gente ha venido a pasárselo bien, muy mal lo tengo que hacer para que no se lo pasen bien. Como diciendo, si todos han venido a pasárselo bien, yo también, ¿sabes? No voy a estar aquí sufriendo.
O sea, no piensas nunca en adaptar de cómo tocabas en los garitos antes, yo qué sé, en Siroco, a cómo lo vas a tocar ahora en el Withing. No piensas en tocarlo de otra manera ni en decir, bueno, este pedal no, que es demasiado...
No, yo creo que menos es más.
En realidad estamos más cómodos, si lo piensas, porque tenemos muchísima más gente pendiente de que estemos cómodos dentro del escenario, con lo cual, en cualquier caso, añadimos más cosas, porque pues eso, añades una segunda caja de repente o un plato más. Porque...
Y que menos gente siempre da más miedo.
Claro, sí.
Pues a todos.
Eso es, totalmente.
Eso es.
Ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará. Si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Este mundo imperfecto tan precioso nace de la pandemia. ¿La compusiste ahí o después?
Déjame pensar. Esta canción...
Pone publicidad, que está pensando.
No. Fue antes.
Fue prepandemia.
Sí, fue prepandemia. Y realmente habla del mundo de la música. Está escrita a una persona que se quería dedicar a la música, que estaba empezando la aventura, y yo venía a decirle, bienvenida a la guerra. O sea, vas a disfrutar, tienes talento, puedes con ello, pero bienvenida al mambo.
Pues se lo dices con buen rollo, porque a mí esta es una de estas canciones de Sidecar que parece que toda la canción es estribillo, de alguna manera, ¿no?
Sí. Qué maravilla.
Sí. Un día vino alguien por aquí que le estuvimos diciendo, es que se te han cabreado las canciones, porque es que según avanzaba la canción se le iban cabreando, se iba más dura la distorsión, él gritaba más, y en cambio a vosotros os van alegrando las canciones según van pasando hacia adelante, que no sé si es una cosa premeditada, que empiecen más tranquila y luego se os van poniendo alegres.
Yo me doy cuenta con el texto y me he dado cuenta haciendo entrevistas que gente que lo ha mirado y se ha fijado, y yo nunca lo había pensado, es que puedo empezar a hablar de algún drama que me pasa, de algo, puedo decir que estoy hecho una mierda, pero siempre en el desarrollo de la canción hay un momento en el que abro como una puertecita de esperanza y digo, y me doy cuenta que debe ser mi manera de entender un poco la vida. Creo que cuando escribo me pasa igual, pero yo soy así en el día a día.
Amanece un nuevo día. late el corazón. Entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy nos subirá el telón. En la próxima salida, da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto.
Esto decía yo, un estribillo de estos de guay, de la OTI, de toda la orquesta tocando.
Nunca más me vuelvas a decir que falta poco. Si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda.
¿Qué relación tenéis vosotros con las redes sociales?
Te iba a decir amor-odio, pero en mi caso creo que solo odio.
Solo odio, sí. A ver, yo qué sé, es un poco un mal por el que tenemos que pasar todos hoy en día. La verdad que llegamos tarde a las redes en su momento. Cada vez las entendemos menos. Uh-huh. Pero bueno, hay que intentarlas llevar de la mejor manera posible e intentar evitar que te coman vivo, ¿sabes?
Las redes cada vez son menos sociales, además.
Sí, totalmente.
Todo lo contrario, ¿no?
Totalmente disociales, sí. Yo pienso que me parece una herramienta muy buena para trabajar, para mostrar tu proyecto, para comunicarte con la gente, para que te pregunten cosas. Pero me parece una buena herramienta para trabajar, pero no para socializar para vivir, y para vivir. A mí, que soy, supongo, de otra generación y no me interesa ni no tengo ningún tipo de redes sociales, y mía.
Sí, hace poco además, con el Salvados este que hubo, y justo también me leí hace poco un libro que habla de todo el tema de redes sociales y tal. Uh-huh. Es como que la cabeza me ha hecho un poco clic con el tema y intento meterme lo menos posible, porque sí que es cierto que, sobre todo cuando estás con tanto ajetreo para arriba y para abajo, te vuelves un poco tarumba.
Fíjate, ahora está saliéndose la gente de X, porque Elon Musk está donde está con este señor tan guapo de color jamón de York. Bueno, estaba yo pensando que me gusta...
Sí, pero le echan la culpa al señor jamón de York y realmente la gente parece eludir el asunto principal, que son ellos mismos los que están llenando de basura al basurero.
Sí, es muy flipante, sí, pero hay algunos que estamos de Miranda y ya estamos hartos de la basura. Pero decía que me gusta mucho lo del concepto de sidecars también, porque lo ocurre también en la música. Hay grupos que podrías decir sidecars porque iban al ladito de los grupos grandes, o sea, el sidecar es, digamos, el del pobrecito que va sentado al lado y no conduce, y había grupos que iban de teloneros, o sea, que no conducían en las giras, pero que al final acabaron siendo los que conducían la moto. Por ejemplo, pasó una cosa muy graciosa con Simon y Garfunkel, que cuando ellos estaban empezando, a inicios de los 60, admiraban mucho a los Everly Brothers. Dream. Aprendían de esos juegos de voces, aprendían ese punto sencillito y country y folk que tenían, y bueno, pues eran súper admiradores de los Everly Brothers, ¿no? Pero cuando ellos, los Simon y Garfunkel, entraron en la fama y en cambio los otros salían ya de camino al declive, pues resulta que fueron los Simon y Garfunkel los que los contrataron de teloneros para una gira y cantaban una canción de ellos, de los Everly Brothers. O sea, primero iban en el sidecar, digamos, los Simon y Garfunkel, y luego eran los Everly Brothers los que iban en el sidecar. A estos otros, antes de ser famosos, los llevaban de teloneros en su sidecar, los que vais a ver ahora, los Aerosmith y los Iron Maiden. Ahí está, otra vez le he dado el golpe al vinilo. Yo es que soy muy del codazo al vinilo, soy yo. Pero bueno, bien, porque los Guns N' Roses a mí me pone un poco nervioso, es un poco crispante la voz de este hombre. Pero ellos tuvieron suerte porque ya iban de teloneros de los Iron Maiden y ya empezaron a mostrar lo que iban a ser, que eran un par de macarras, tanto Slash como Axl Rose, porque no terminaron la gira, digamos que por algunos asuntos de empacho de sustancias mareantes. Así que ya empezaban anunciando. Pero ellos iban en ese de cara y luego acabaron siendo los famosos. Otros que iban de teloneros, no de uno, sino de dos grupos, fueron los Pearl Jam. Mira. Even Flow, que es uno de sus primeros éxitos. Bueno, pues a inicios de los 90 los Pearl Jam salían justo antes que los Smashing Pumpkins, que tampoco eran todavía muy famosos, porque ellos a su vez salían de teloneros de los Red Hot Chili Peppers.
De los tres me quedo con esto, sin duda, ¿eh?
Sí, yo también, pero claramente los Red Hot Chili Peppers. Little Plane. Por cierto, que hablando de sustancias mareantes, yo creo que el padre del cantante de los Red Hot Chili Peppers se ganaba la vida pasándole de todo tipo de sustancias a
Ronnie, ¿no?
Tengo entendido. Bueno, pero hasta la banda más grande, no os asustéis, porque la banda más grande de la historia también ha ido alguna vez en el sidecar de otra estrella. Los mismísimos Beatles, por ejemplo, hicieron de teloneros por el Reino Unido de Roy Orbison, el de Pretty Woman, y de uno de sus maestros al que habían conocido en Hamburgo. Little Richard.
Little Richard, que solo ha ido de telonero de Dios cuando era. O
sea, sí, bueno,
cuando, de nadie, ¿eh?
Sí, no, cuando luego salió.
Tiene toda razón.
Pero esto es una historia muy bonita porque a McCartney, que le recomendó el bajo que ha tenido histórico, que usa siempre, se lo recomendó el bajista de este hombre, de Little Richard, que lo conoció en Hamburgo y dijo: en Hamburgo están vendiendo unos bajos guay, vente conmigo. Y le ayudó y compraron uno. Primero compró uno que no le gustó y luego ya compró este y otro más. O sea, de los famosos tiene dos. Así que historias de sidecars.
Pues nosotros tenemos a los sidecars, los auténticos. Y además yo os quería dar las gracias de corazón, porque sé que habéis estado de viaje y habéis venido aquí a la ventana.
No han merendado ni
nada. Y además van a estrenar el siguiente tema que vamos a escuchar en directo por primera vez, ¿no? Aquí
sí,
a la ventana.
Pues realmente es que estaba, si tengo un segundito para contarlo, estaba ayer en casa o antes de ayer con mi chica y me avisaron que podíamos venir a la ventana y yo me paso el día escuchándoos. Y de repente dije, joder, me apetece hacer algo especial, y hoy hemos abierto el programa en nuestra parte con una canción del primer disco. Me parece bonito hacer algo que vendrá en el siguiente disco, que nunca he tocado, que me perdonéis si me equivoco, que es probable.
Venga, vale.
Pero bueno, es un regalo.
Pues muchísimas gracias, qué maravilla y qué privilegio. Vamos a, se llama Cámara Lenta, a Cámara Lenta, ¿no?
Eso es.
A Cámara Lenta, Sidecars en la ventana.
No hace falta que te diga que perdí el equilibrio. Han llovido mares desde que llegaste hasta aquí. Caminar por la cornisa parecía sencillo. Y hubiera caído al vacío si no fuera por ti. Boca a boca sin prender la luz. Podría estar una eternidad, oírte respirar y morderme la lengua. Hoy me he dado cuenta de que tú no puedes dar ya ni un paso más y vuelves a marcharte. A cámara lenta. He intentado no decirte lo que siempre te digo. Y algún día te diré lo que no quieres oír. Ojalá te estés guardando algún secreto conmigo. Que lo sientes parecido y no lo puedes decir. Boca a boca sin prender la luz. Podría estar una eternidad, oírte respirar y morderme la lengua. Hoy me he dado cuenta de que tú no puedes dar ya ni un paso más y vuelves a marcharte a cámara lenta. Hoy me he dado cuenta de que tú no puedes dar ya ni un paso más y vuelves a marcharte a cámara lenta.
¡Ole! ¡Bravo! ¡Si le caes en la ventana!
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué alegría verte. Marta. Recién llegado de Japón.
De Japón, recién llegado de Japón. Hacía tiempo que no nos veíamos, es verdad. Sí. Esto de las nuevas tecnologías que permite entrar ya desde cualquier lugar del mundo.
Es verdad.
Y con una calidad aceptable, pero sí. Este viernes me ha pillado en Madrid y he venido a verte.
En carne y hueso. Pues tenemos nuestro buzón de WhatsApp cargadito de consultas.
Pues vamos allá.
Entre viaje y viaje.
Y quedaron muchas la última vez.
Es verdad.
Me parece muy bien, vamos a intentar resolverlas.
Venga, pues vamos a recordar a los oyentes que pueden seguir dejando sus dudas, sus consultas viajeras en el 638-865-580, pero empezamos ya directamente con la consulta de Héctor de Asturias.
Tenemos pensado ir a Praga con los peques y es una duda logística pura y dura. Allí tienen la corona checa. ¿Sabes si hace falta cambiar? Porque sé que estos lugares tan turísticos suelen aceptar de todo, dólares, euros. Entonces iba a googlearlo, digo, a ver si tengo que cambiar a corona checa, pero digo, ¿qué googlear? Ni qué narices, si tengo aquí a Paco de vuelta. Venga, un saludo desde Asturias.
Nuestro Google.
Hombre,
de los viajes,
Héctor,
Paco Nadal.
Tienes Pacopedia aquí, viajera. Hombre, pues mira, a ver, Praga, corona checa, sí. A ver, efectivamente, en los sitios más turísticos puedes pagar con euros, pero yo no te lo recomendaría ni en Praga ni en ningún sitio. Te diré por qué. Porque el cambio que te van a hacer no es ventajoso, no merece la pena. O sea, en un momento dado, una situación que no lleves y tal, pues sí. Pero ni el cambio de moneda, me refiero, de euros a corona checas, ni luego el cambio en moneda o lo que te tengan que dar, te va a ser beneficioso. Yo cambiaría corona. Mira, yo lo que hago es, sobre todo cuando estoy de viaje, pagar con tarjeta de crédito. La mejor manera de pagar es el cambio interbancario, es lo más cómodo. Pero yo cambiaría algo en monedas, en coronas checas. Y no lo cambies en el aeropuerto porque el de Praga es muy malo el cambio, lo recuerdo. En general hay que evitar siempre cambiar en los aeropuertos, mira, menos en el de Japón, que ahora que vengo de allí. ¿Ah, sí? Los japoneses son tan honrados que el cambio en el aeropuerto es el mismo, el interbancario, en cualquier sitio. Pero en general, en cambio, en los aeropuertos es muy malo. Y el de Barajas llega a límite de usura, ¿no? Entonces, bueno, si un día tienes que pagar con euro, págalo, pero no lo tomes, no lo hagas de normal, porque el cambio vas a perder. Paga con tarjeta y si no, cambia euros a coronas checas en alguna de las miles de casas de cambio que vas a encontrar en Praga.
Venga, siguiente consulta. Álvaro de Ibar quiere que le ayudes a ver otros lugares que no conozca de Malta.
Me gustaría que me recomendaras sitios para visitar en Malta, porque estoy pensando en hacer un viaje de fin de semana. Y me gustaría eso, recomendaciones, sitios para visitar, tipo así como La Valeta, que más o menos la conozco, o sitios así para comer bien, de gastronomía, o de historia, porque sé que fue un enclave más o menos importante en la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, estoy abierto a todo tipo de recomendaciones y muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa.
Bueno, Álvaro, pues a ver, si me dices que vas a ir solo un fin de semana, te va a dar para poco más que La Valeta. Entiendo que es que ya conoces La Valeta o has estado allí, pero la verdad es que es una ciudad preciosa. ¿Tú la conoces, Marta? ¿Has
no,
estado en Malta?
La verdad que no, lo tengo pendiente.
¿Marta has estado en Malta?
No.
Pues mira, Malta tiene sus cositas buenas y otras malas, se ha construido demasiado, pero la verdad es que La Valeta es una ciudad preciosa. Yo me atrevería a decir que es de las capitales más bonitas de las islas del Mediterráneo. Como bien dices, tiene mucha historia, los cruzados llegaron allí en 1530, tiene mucha historia de la Segunda Guerra Mundial, fue una base británica, en fin, yo un fin de semana se te va en La Valeta, pero estás allí, aparte de visitarla, por ejemplo, la catedral, que es espectacular, y toda la zona de baterías, toma un barquito en el puerto, hay unas lanchas muy monas que te hacen un recorrido por la bahía. La bahía tiene otras ciudades, aparte de La Valeta, están todas fortificadas y está muy bien. Pero yo te diría, no te pierdas Medina. Medina es la antigua capital de Malta, cuando pertenecía a la corona de Aragón, y es una ciudad de calles peatonales, palacios, iglesias, todo muy bien conservado, todo muy peatonal. Parece que ha retrocedido siglos el túnel del tiempo. Medina está muy bien. Y las catacumbas. Hay muchas catacumbas en Malta, pero si solo puedes ver unas, mira a ver las de San Pablo, en Rabat, que está muy cerca de Medina. Y bueno, fue una antigua necrópolis romana, usada luego durante el cristianismo, y están muy bien esas catacumbas. Y me decías, bueno, y si puedes ves a Gozo, pero es que no te va a dar tiempo en un fin de semana, ¿no? A la isla de Gozo. Para comer, mira, en La Valeta
hay una... Eso te iba a preguntar, ¿qué tal se come?
Se come bien porque es una mezcla... Malta es que es la mezcla perfecta de todas las culturas que han pasado por el Mediterráneo. Tiene mucho de árabe, tiene mucho de británico, tiene mucho de la corona de Aragón, tiene de todo. Malta... Es lo más impresionante de Malta es la mezcla que hay, incluso en su lengua, en el maltés, y también en la cocina. Mira, hay un restaurante muy bueno, que es cocina maltesa y mediterránea modernizada, que se llama el King's Own Band Club, el club de la banda propia del rey, ¿no? Está en La Valeta. Da Pipo es un restaurante italiano y también mediterráneo, sencillito, pero que está muy bien en La Valeta. Y a mí uno que me gusta mucho se llama Rampila. Está en un antiguo edificio del siglo XVI, en los bastiones de La Valeta, y tiene muy buena cocina maltesa también y buen vino. Si no lo conoces, te gustará, pero un fin de semana es poco para descubrir Malta.
Ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti. E tu lo sai che io con le bugie mi manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. Ho
passato... Seguimos por una consulta en Europa, Aarón, y por una consulta también gastronómica. Vamos a escucharle, a escuchar a Aarón.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Paco. Soy Aarón, desde Valencia, y quería hacer una pregunta sobre alguna recomendación, tanto de localización como gastronómica, de la Toscana y Cinque Terre para ahora, para noviembre.
Bueno, pues mira, Aarón, te voy a ser sincero, ahí me pillas. Conozco muy poco la Toscana y nunca he estado en Cinque Terre. Así que ahí, te soy sincero, te puedo ayudar poco. Pero mira, te diría... Hay un blog muy bueno que se llama Salta Conmigo, de una pareja de Jack y de Sara. Sara es italiana y viajan por todo el mundo, pero tienen muchísimo contenido de Italia. Entra en ese blog, saltaconmigo.com, y ahí vas a encontrar mucha información de Toscana, mejor que la que yo te pueda decir, porque ya te digo, estuve por ahí hace mucho tiempo y es que en Cinque Terre, que es un sitio tan típico, nunca he estado. Seguro que en ese blog, saltaconmigo.com, tienes información buena de Toscana.
Vamos a irnos mucho más lejos. La siguiente consulta nos lleva a Nueva Zelanda.
Estamos preparando un viaje a Nueva Zelanda de unas 3 semanas, tipo fly and drive. Entonces quería preguntarte si conoces alguna agencia especializada en Nueva Zelanda, bien aquí en España o incluso localmente allí. Nada, cualquier cosa que nos pueda recomendar te lo agradecemos enormemente. Un abrazo, gracias.
Nueva Zelanda, ¿eso bueno, sí lo conoce?
Pues sí, lo conozco muy bien y vais a alucinar. La verdad es que Nueva Zelanda es de esos sitios que siempre te quedas con ganas de volver. Mira, te diría, si me dices que tienes un fly and drive, es decir, que habéis comprado el billete de avión y un coche de alquiler, Nueva Zelanda es un sitio facilísimo para moverse por tu cuenta. Es un país, es el Japón, volvemos al
cine. ¿Seguro?
Japón, es el Japón del hemisferio sur. Es un país organizadísimo, seguro, amable, en el que te puedes mover con total tranquilidad. Entonces, yo creo que no necesitáis ninguna agencia, pero aquí en España había una especializada que se llama NZ Viajes. Nueva Zelanda está especializada en viajes de Nueva Zelanda. Sé que cerraron la oficina física en Madrid, pero siguen atendiendo online. Era nzviajes.com. Estos son especialistas en Nueva Zelanda y te pueden dar ideas. Pero ya te digo, es un país que empiezas a conducir para dormir donde quieras, alucinarás.
¿Y tres semanas bien? ¿Tres semanas bien?
Sí, mínimo. Es que para irse a Nueva Zelanda y ver las dos islas, claro. Y además está tan lejos, es que se te va casi dos días en ir y dos días en volver. Yo te diría que le prestéis mucha atención y mucho tiempo a la Isla Sur. La Isla Sur es la naturaleza más brutal que he visto en mi vida. Yo lo compararía solo con la Patagonia, el sur de Chile, o las montañas de Canadá. Ahí tenéis que ir a Milford Sound, que es el fiordo ese famoso que se hizo una carretera solo para llegar ahí. En fin, toda la Isla Sur vais a alucinar, dedicarle bastante tiempo. La Isla Norte está más habitada, está más humanizada, también tiene cosas interesantes, sobre todo la Isla Norte. Wellington no vale gran cosa, es la capital. Auckland es una ciudad grande, que tendréis que parar ahí porque quizás el vuelo entre o salga por ahí. Pero en la Isla Norte, prestarle atención a la cultura maorí. Los maoríes colonizaron solo la Isla Norte, la del sur era tan salvaje que no les interesó, y ahí es donde están pues toda la zona de géiseres, de cultura maorí, que os va a gustar. Pero podéis moveros por vuestra cuenta en Nueva Zelanda sin ningún problema, ya veréis, es muy seguro.
Venga, la siguiente consulta nos lleva a Australia.
Ya sé que igual es un poco largo el tiempo que queda, pero es que voy a ir a mediados de septiembre del 2025 a correr el maratón de Sydney. Y lógicamente, pues voy a aprovechar para hacer algo de turismo. Y me gustaría que comentasen lo más principal para ver en Australia y cuántos días serían los mínimos para eso, para poder disfrutar, ya que es un sitio al que, debido a su precio y la distancia, pues tampoco es un sitio al que vayamos a ir todos los días.
Para conocer Australia,
bueno,
dice.
Sí, bueno, sí, mucho, bueno, pues muy bueno, tiempo, no sé, dos, tres años para conocer toda Australia, ¿no? En fin, bueno, te entiendo. Además, aquí un hombre previsor, o sea, se va dentro de un año y ya hay que preparar los viajes con antelación. Pues mira, yo me centraría en la zona de Sydney y Nueva Gales del Sur, que es el estado o la provincia, como se llamen las distribuciones territoriales de Australia, porque es muy grande Australia y no puedes abarcarla. Y toda esa zona de Nueva Gales del Sur y alrededor de Sydney hay mucha naturaleza. ¿Qué es lo que se va a ver en Australia, no? Mira, allí tienes las Blue Mountains, que es un parque nacional famoso por los acantilados, los bosques, muchas cascadas, mucha naturaleza, hacer senderismo en las Blue Mountains. Tienes Byron Bay, que es una bahía de playa, de arena, una playa, es arena blanca, mucho ambiente cultural. Byron Bay es el ejemplo de la vida en Australia. Pues allí parece que es que todo el mundo hace surf, todo el mundo está moreno y todo el mundo vive en la playa. Es un país que parece que están siempre de vacaciones, ¿no? Byron Bay. Tienes Hunter Valley, que es la región vinícola, la zona vinícola de cercana a Sydney, que si te gusta el vino y los viñedos y las bodegas, ahí tienes unas visitas interesantes. Y luego otra zona de playa interesante es Jervis Bay. Yo te diría, si tienes tiempo, pues puedes estar una semana, puedes estar dos, puedes estar tres, yo qué sé, Australia da para todo. Claro. Vete, vuela hasta la costa de Queensland, vuela hasta Airlie Beach, un pequeño pueblecito, de donde salen los barcos a las islas Whitsunday, que son el paraíso. Hay unas rutas ahí en barco, o incluso en pequeños hotelitos. Las islas Whitsunday, está la playa más bonita del mundo, Whitehaven se llama, allí, y eso alucinarás. Y luego, bueno, toda la costa de Queensland, aunque queda lejos de Sydney, tienes que volar, pues hasta Cairns, tiene 600 kilómetros de costa muy virginal si alquilas un coche para moverte por allí.
La última consulta nos lleva a otra isla en las Antípodas, nos vamos a Cuba.
Creo que conoces a mi hermana, que es Kilómetros para el Mundo, y alguna vez habéis estado en la radio juntos. Quería decirte que me voy con mi pareja del 1 al 12 de enero a La Habana,
y queríamos saber un poco qué hacer por allí. Nosotros somos, como mi hermana, bastante deportistas, bastante montañeros, nos gusta hacer cosas de naturaleza, pero también conocer alguna ciudad y tal, y vamos un poco en plan mochileros. Muchísimas gracias, si me recomiendas algo. Un saludo.
Bueno, Jimena, sí, claro, conozco a tu hermana, gran viajera, además, alguien que viaja corriendo por el mundo. Por eso su blog se llama Kilómetros para el Mundo, ¿no? Mira, a ver, bueno, alucinaréis, La Habana es una ciudad única, especial. Sabes que la situación en Cuba está jodida, pero bueno, siempre Cuba merece la pena, ¿no? Si os gusta ciudades, dedicarle 3 días por lo menos a La Habana. Tenéis que ir a Trinidad, tenéis que ir a Cienfuegos, por supuesto. Y si os gusta la naturaleza, que es algo que la gente no va buscando a Cuba, van a ver La Habana y playas, y sin embargo tiene una naturaleza brutal, tenéis que ir a la provincia de Pinar del Río, que está más hacia el oeste de La Habana, y a Viñales, que es la montaña de Viñales, es un sitio perfecto para hacer senderismo, escalada, rutas en bici. Y a mí un sitio natural, parque nacional también, que me encanta, está cerca de Trinidad, se llama Tope de Collantes. Naturaleza brutal, hay cascadas, hay cuevas. Y si queréis algo más cañero, se puede subir al pico Turquino, que es la cima de la isla. Está cerca, se va desde Santiago de Cuba, en el otro extremo. Es una subida dura, tiene casi 2.000 metros de desnivel, son 10 kilómetros de sendero. Pero bueno, mira, ahí descubriréis una Cuba que no suelen ir a ver los viajeros españoles, porque ya te digo, van buscando La Habana, Trinidad y playa. Y Cuba tiene mucho más.
Paco Nadal, se nos quedan las consultas todavía pendientes, pero bueno.
Nunca me da tiempo a contestar, porque me da pena no contarle tantas cosas como pueden saber, como pueden requerir los viajeros.
Volveremos a hacer consultas.
La seguiremos haciendo muy pronto.
Eso es, en el 638-865-580. Paco Nadal, gracias, amigo.
Un abrazo, un Marta, hasta la próxima.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit 4. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit 2. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías que vamos a dedicar a la supuesta correspondencia de uno de los asesinos más famosos de la historia, de Jack el Destripador, que a estas alturas del año 1888 sembró el pánico en Londres, en el Londres más pobre. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Estas cartas contribuyeron a incrementar la expectación y el miedo hacia este caso.
Sí, y has dicho muy bien lo de supuesta correspondencia, porque nunca se identificó a Jack el Destripador, a pesar de los esfuerzos policiales, y por tanto no podemos confirmar la autenticidad de estas cartas. Aún así, es un caso de correspondencia fascinante, que como tú decías, ayudaron a convertir a este asesino en una leyenda. Yo conocía la existencia de un par de cartas, pero resulta que en total hay unas 150 firmadas supuestamente por él. Y hay publicada una selección en castellano en el libro del británico Javier Terriz, titulado Jaja, obras y cartas de Jack el Destripador. Y lo de jaja es porque a veces incluía risas en esas cartas. Y por ponernos un poco en contexto, los asesinatos tuvieron lugar en el barrio de Whitechapel, en el Londres más pobre de mediados del siglo XIX. Ahora es una zona muy turística, sí, sí. De clase media.
De clase bien, sí, sí.
Pero en aquellos años tenía niveles muy altos de pobreza, desempleo, delincuencia, prostitución, sobrepoblación debido a la inmigración irlandesa y también de judíos que llegaban hasta allí con la promesa de refugiarse en la gran potencia del mundo en ese momento. Es un barrio conocido también, Marta, por su activismo social, que comenzó a desarrollarse precisamente en esta época con manifestaciones para reclamar mejor calidad de vida. Y con toda esta problemática de fondo, el 31 de agosto de 1888, la prensa se hizo eco de un asesinato que llamó la atención por su brutalidad. Habían asesinado a una mujer de unos 43 años, Marianne, que se dedicaba ocasionalmente a la prostitución y había sido expulsada del hostal donde solía dormir porque no tenía dinero para pagar la cama. Con el siguiente asesinato ya se hablaba en la prensa de un asesino en serie al que apodaron el asesino del mandil de cuero porque varios testigos habían afirmado ver a un hombre con un delantal de cuero. Por eso el primer detenido fue un zapatero que lo utilizaba en su trabajo. Así narraba los hechos la prensa de la época.
Horrible asesinato en el East End. Espantosa mutilación de una mujer. Detengan a Mandil de Cuero. Otro asesinato de un personaje aún más diabólico que el perpetrado en Bucks Row el viernes de la semana pasada fue descubierto en el mismo barrio el sábado por la mañana. Aproximadamente a las 6 en punto encontraron a una mujer tendida en un patio trasero, al pie de un pasillo que conducía a una casa de huéspedes. La puerta que da acceso a este pasaje está siempre abierta para la comodidad de los inquilinos. Un inquilino, llamado Davis, bajaba a trabajar a la hora mencionada y encontró a la mujer acostada de espaldas cerca de la escalera que conducía al patio.
Allá que el destripador se le atribuyen oficialmente 5 asesinatos, pero hubo sospechas de que había otras muchas víctimas.
Sí, oficialmente son esas 5 porque los asesinatos compartían los mismos patrones: cortes en la garganta, mutilaciones, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Lo único que se sabe con certeza es que el destripador de estos 5 asesinatos ocurrieron entre agosto y mediados de noviembre de ese año, por la noche y a final de semana. La primera carta que recibió la policía, supuestamente del autor del asesinato, data, Marta, del 24 de septiembre, cuando el caso ya era muy conocido. Se la mandan a un comisario del caso, de Scotland Yard, e incluye dibujos como de un cuchillo y se duda de su veracidad.
Estimado señor, deseo entregarme. Vivo una miseria, tengo pesadillas. Soy el hombre que cometió todos esos crímenes en los últimos meses. Yo he encontrado a la mujer que quería esto. Pero si alguien viene, me rendiré. Pero no voy a caminar hasta la comisaría. Mantenga la carretera a bordo despejada. Este es el cuchillo con que hice esos asesinatos. Su pequeña empuñadura, con un grande y largo filo afilado en ambos lados.
Y solo un día más tarde, la Agencia Central de Noticias recibe otra inquietante carta donde el asesino firma por primera vez como Jack el Destripador. Fijaros que el tono es totalmente distinto al anterior y mucho más amenazante.
Querido jefe, me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador.
Oye, con todo el eco que se hizo la prensa de estos sucesos, la brutalidad de los asesinatos y estas cartas tan, tan sádicas, supongo que habría mucho pánico en la sociedad. No sé si llegaba al punto de histeria colectiva.
Sí, la verdad que algunas ahora nos suenan incluso un poco de mofa, ¿no? Pero en ese momento la gente estaba muy preocupada, no se hablaba de otra cosa en Londres. Los ciudadanos y autoridades exigían la detención del culpable, la policía trabajaba con una presión insoportable, se burlaban de ellos, además en la prensa, y decidieron pedir ayuda a los ciudadanos para localizar al asesino, a detectives privados, ofrecieron una recompensa y a raíz de esta petición, Marta, fue cuando comenzaron a recibir un montón de cartas de gente con posibles pistas. El problema es que también empezaron a recibir cada vez más cartas firmadas supuestamente por el asesino, estas 150, que iban generando aún más caos. todas debían analizarse. Os voy a poner varios ejemplos de cartas que se descartaron desde el principio por contener detalles contradictorios. A veces, más que cartas, eran postales breves, ilustradas, con dibujos siniestros y escritas con sangre.
Soy un americano y he estado en Londres los últimos 10 meses y he asesinado no menos de 6 mujeres. Pretendo hacer una docena. Ya que estoy en ello, pienso que tal vez también me ocupe de 6 hombres de azul para igualar el número. Ya que veo, hay unos cuantos de ellos buscándome, pero estoy sobre sus talones cada día y lo estaré. Jefe, no me habéis encontrado aún. He hecho otro y lo he tirado al río y pretendo hacer otro antes de que pase la semana. Puedes poner tantos sabuesos como quieras, pero nunca me atraparás. Estoy, como ve por esta nota, en la curtida ciudad de Brum y pretendo hacer mi truco bien y vigorosamente entre sus habitantes. He localizado ya a 3 chicas y antes de que pase una semana, tras recibir esto, 3 familias serán lanzadas a un estado de delicioso duelo. Sé que no pueden atraparme e incluso estoy presente en sus sueños. Jack el Destripador.
Y voy a sumar, Marta, una más, recibida el 10 de octubre, porque hizo que detuvieran a un pintor de la época llamado Walter Sickert, que fue considerado principal sospechoso del asesinato de una de las víctimas, de Patricia Cornwell. El pintor era conocido por el estilo siniestro de sus obras y solía descansar en una zona jardinada que se menciona en la carta. Luego se descartó su culpabilidad. Mandar cartas del caso se convirtió en una especie de travesura nacional.
¿Has visto al diablo? Si no, pague un penique y entre, querido jefe. Estoy esperando cada tarde a los polis en Hampstead Heath. Encontraréis 2 o 3 de ellos rajados antes que esta semana acabe. Me alojo en Scratchman Park. El número no os lo voy a decir.
No se encontró al culpable de los crímenes, pero sí se detuvo a muchos sospechosos y otras tantas personas fueron acusadas públicamente sin justificación.
Sí, todo el mundo opinaba y buscaba a su propio asesino. La policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó a 300, detuvo a cerca de 80. La prensa además alimentaba los rumores de culpabilidad de determinadas personalidades, como del escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Los antisemitas culpaban a los judíos. Se culpó, atención, al ginecólogo de la princesa Beatriz. Decían que podía estar utilizando los cuerpos de las mujeres para investigar la infertilidad femenina. A Rasputin. Y hasta opinó la reina Victoria sobre el caso, que apoyaba la teoría inicial de la policía, que consideraba inicialmente sospechoso a carniceros o cirujanos. Uno de los forenses tuvo que poner orden y acotó un poco más el perfil en una carta.
Estos 5 asesinatos fueron sin duda cometidos por la misma mano. En cada uno de estos casos, la mutilación fue realizada por una persona que no tenía particulares conocimientos científicos ni tampoco anatómicos. En mi opinión, el sujeto ni siquiera poseía los conocimientos técnicos de un carnicero o de un matarife de caballos o cualquier otra persona acostumbrada a cortar cuerpos de animales muertos. En mi opinión, debe ser un hombre sujeto a ataques periódicos de manía homicida mezclada con erotismo. Suponiendo que el asesino sea una persona, como se acaba de describir, probablemente sería de naturaleza solitaria y de hábitos algo excéntricos. Y es bien posible que sea un hombre sin ocupación habitual, pero con un pequeño ingreso regular o beneficiario de una pensión.
Strange fruit hanging. Pasaban los días y el miedo crecía en el barrio, así que varios vecinos decidieron crear un comité de vigilancia que patrullaba las calles para evitar posibles crímenes. Se hicieron famosas porque su presidente, George Luce, recibió la carta más famosa del asesino y la que está considerada más real, Marta, de todas, porque llegó en un paquete con la mitad de un riñón conservado en formol. Tras su estudio se determinó que era el medio riñón de otra de las víctimas que padecía una enfermedad renal. Aunque se plantea también que pudiera ser que se hubiera robado del lugar del crimen. La caligrafía es escalofriante y parece escrita desde el infierno.
Desde el infierno, señor Luz, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo aguardáis un poco más.
atrapadme cuando podáis.
E imagina, Marta, las noches de insomnio que debió pasar una mujer conocida de otra víctima que recibió otra carta, supuestamente de Jack, o uno de los forenses del caso al que le llegó otra. Había muchas dudas de que fueran reales, pero incrementaban la paranoia.
Estabas en lo cierto. Era el riñón izquierdo con el que me iba a ensañar otra vez cerca de tu hospital, justo cuando iba a clavar mi cuchillo en su sangrienta garganta. Entonces unos malditos policías estropearon el juego. Pero creo que pronto volveré al trabajo y le enviaré un poquito de las vísceras. ¿Ha visto usted al diablo con su microscopio y su bisturí al examinar un riñón deformado en una platina?
Desde luego las cartas son inquietantes.
Sí.
Bueno, las cartas y los informes de este caso, que afortunadamente se conservan y nos permiten conocer cómo eran los procedimientos policiales y forenses de esa época victoriana. Supongo que se seguirán estudiando en las universidades.
Sí, y todavía sigue siendo un reto encontrar alguna nueva pista para identificar el asesino. Investigaciones recientes apuntan a que el asesino pudo ser un tal George Chapman, un asesino serial polaco que envenenó a sus tres sucesivas esposas y que pudo cometer los crímenes antes de ser enviado a la horca. Los asesinatos cesaron, pero cuando se cumplía el primer aniversario de los crímenes, la policía recibió otra carta firmada, supuestamente, por él desde Boston, lo que dejó la puerta abierta a que el asesino había emigrado a Estados Unidos. Poco después, asesinaron a una mujer en Nueva York con un nivel de sadismo demasiado parecido al de Jack el Destripador.
Editor del London Times, me vi obligado a irme a América. Aquel asesinato que fue prometido en menos de una semana no pudo ser acometido. Hay un montón de tiempo aún para completar los 15. Algunas de vuestras averiguaciones policiales son tan absurdas que tengo que reírme de ellas. Aquí los oficiales van armados y se les permite usarlas. Aquí, semejante serie no sería posible. Sin embargo, espero que no se despierte hasta que haya acabado. Vigilad, Jack el Destripador.
¿Y las cartas de Jack el Destripador dónde están ahora, Laura?
Pues mira, estaban en los archivos de Scotland Yard, pero ahora algunas las gestiona el Archivo Nacional de Londres. Y es curioso porque había desaparecido, Marta, una de las cartas más importantes y la encontró casualmente hace unos años un escritor británico, antiguo policía, cuando estaba haciendo un libro, la historia completa de Jack el Destripador. Se ha planteado además que los propios periodistas de la época fueran los autores de estas cartas para mantener viva la historia y vender periódicos.
Pues no sé si maniobra de periodistas o no, pero este caso tuvo una cobertura mediática sin precedentes.
Sí, todo tiene su explicación además, porque gracias a las reformas fiscales aprobadas en esos años, los periódicos se vendían a precios asequibles, a medio penique, y la gente que vivía entre el miedo y la expectación se enganchó a comprar el periódico, a cada noticia que pudiera haber sobre el caso, aunque pudiera ser falsa. En la prensa, de hecho, se hacían descripciones ficticias del posible asesino. Pero es muy interesante todo esto porque dirigió además la atención de todo el país hacia el bajo nivel de calidad de vida de los habitantes de la zona y el debate sobre su situación llegó hasta el Parlamento. Si alguna vez viajáis a Londres, que sepáis que hay un tour guiado por este barrio y un museo dedicado a Jack el Destripador.
Es que la cantidad de libros, de películas que hay sobre este caso.
Sí.
Alfred Hitchcock firmó una basada en un libro más reciente, From the Hell, desde el infierno, interpretada por Johnny Depp.
Sí, toma el nombre la película de una carta que hemos escuchado antes, precisamente, y se sigue utilizando el caso como fuente de inspiración. De hecho, hay una disciplina dedicada a estudiar el fenómeno, la riperología, a camino entre la ciencia y la especulación, que causa mucha expectación, tiene mucho éxito. Pero, Marta, no me quiero olvidar de las víctimas, por esas mujeres vulnerables, desamparadas y olvidadas por la sociedad que fueron asesinadas por Jack el Destripador.
Es que, a través través de las cartas no solo conocemos las historias personales, sino que también nos muestran un retrato social que, bueno, que es una maravilla indagarlo a través de las cartas.
Totalmente.
En este caso en Londres, pero seguro que también pasa en otras partes del mundo. Gracias, Laura.
Un placer.
Pues así, con cartas y con música, cerramos la ventana esta semana. Volvemos a escucharnos el lunes a las 4, a las 3 en Canarias. Buen fin de semana, un beso.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.